nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo.
12 y 5, hora menos en Canarias, comienza aquí la tertulia de chicas de este domingo 27 de agosto, último fin de semana del verano, casi, ¿no? Pero bueno, continúa el verano y continúa muchos de vacaciones. Está por aquí ya Paula Monreal. Pau Fil, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, chicos, ¿qué tal?
Es nuestra influencer y creadora de contenido gastro y autora de recetas de Pau Fil.
Sí.
¿Qué tal? Hoy sí que has podido dormir, ¿verdad?
Jolín, qué van hoy. Tengo una cara de sueño fatal ayer.
Ayer pero eso es por otros motivos, no por el calor.
Sí. Ah, no, maravilloso. Qué gozada poderse poner chaqueta. Uf, calla, qué gusto.
Y también está en el estudio nuestra compañera Paloma Paulete. ¿Qué tal, Paloma?
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Y saludo también a nuestra actriz, Sole Mayol. ¿Qué tal, Sole?
Hola, buenos días. Aquí también con un poquito de fresquito, qué ilusión me ha hecho también por mi nueva chita.
Que aunque sea el último fin de semana de agosto, tú retrasas la vuelta todavía.
Sí, no, bueno, yo ya me voy para allá enseguida. O sea que ya poquito a poquito queda. ¿Qué le vamos a hacer?
Se acaba lo bueno.
Bueno.
Bueno, o no, no tiene por qué.
No,
yo ya tengo ganas, fíjate, cuando empezaba así hacia a llover un poco y a oler un poquito a otoño, también da gustito, ¿no? Empezar algo nuevo también está bien.
Y el poder conciliar el sueño por la noche ya ni te cuento. Bueno, fíjate. Una de las cosas, os quería comentar, que una de las cosas buenas que tiene el verano, sobre todo cuando vives en una ciudad, es que baja mucho el tráfico, se reducen los tiempos, ¿no? Pues puedes disfrutar de momentos que durante el año es más complicado, por ejemplo, desayunar tranquilamente con la radio, con la prensa. Y bueno, pues haciendo esto, me encontré esta semana con una noticia que me llamó la atención, por llamarlo de alguna forma, y es que el titular rezaba así: la rebelión de unos jubilados universitarios para que la universidad no prescinda de su profesora de 75 años.
Uh-huh.
Y claro, tú lees este titular y te preguntas, aunque lo intuyes, te preguntas, ¿qué habrá hecho la señora para que la pongan en la calle? Bueno, pues siguiendo ese artículo, lees un poquito más y se desvela en las primeras líneas. Y el asunto, obviamente, es por la edad, ¿no? No puede seguir dando clase por ser mayor de 70 años. La profesora en cuestión se llama Pilar Ruiz Bá, es filóloga y tiene un currículum que ya me gustaría a mí. El caso es que hace unos años se jubiló, pero decidió seguir dando clases bajo el paraguas de lo que llaman docente senior, que se trata de un programa de formación universitaria para mayores de 55 años, donde imparte la clase de escritura creativa. Y lo debe hacer bastante bien la señora, porque esta clase siempre tiene lista de espera. Resumiendo, Pilar Ruiz Bá recibió este verano una carta donde le comunican que prescinden de ella. El motivo, pues como hemos dicho, es la edad, ¿no? Que la dirección cambió y dice ahora que los mayores de 70 ya no pueden dar clases bajo ese paraguas de senior. La clave, como hemos dicho, es el edadismo, ¿no? Lo que llaman la discriminación por la edad y sobre todo a la que lo sufren, que son las personas mayores, y es de lo que vamos a hablar hoy con nuestras chicas. ¿Una primera aproximación, Paula, por ejemplo?
Pues yo la noticia no la conocía y la verdad es que me parece bastante fuerte. Yo sí es cierto que desde el mundo de redes sociales se ve tanto una corriente nueva de gente de 60 años, de TikTokers tal, que están moviendo toda esa, están haciendo una revolución. Pero luego se ven comentarios, yo recibo comentarios bastante curiosos, vamos, de hecho el otro día, yo en TikTok hago mucho, pues igual me he visto que te hago una receta, qué tal, y el típico comentario de, creo que sois bastante mayorcitos para estar en TikTok, tal cual.
¿Sí?
Sí, pero es que yo creo,
sobre todo de chavales.
Pero fíjate, yo luego pensándolo y analizando, yo creo que ese comentario no venía de alguien joven. ¿Ah, ese no? Comentario venía de alguien más. Sí, yo estoy convencida, sí, porque al final...
Mira, me resulta más llamativo todavía, ¿no?
Sí, no sé por qué me da, sobre todo por la manera de expresarse, yo creo que era un comentario de alguien probablemente de nuestra edad.
Como claro, diciendo que inmaduros.
Claro, yo dije, yo me fui a TikTok, dije, a ver si hay alguna edad para hacer TikTok.
Para ser TikToker.
Sí, sí, pero curioso, curioso, sí, sí.
Oye, que tengo que saludar también a Josefa Ross, que se acaba de unir a la tertulia, que, como sabéis, es nuestra filósofa y autora de La enfermedad del aburrimiento. Josefa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Por fin estoy con vosotros. Me estaba echando de menos.
Por fin tan enganchado, ¿no? Que ha habido problemas ahí. No conectaban.
Algún problemilla hemos tenido, pero nada. Al final aquí estoy.
Solventado. No sé si has escuchado lo que, al hilo del asunto que vamos a tratar hoy, del edadismo, la noticia, ¿no? Con la que enganchábamos esta cuestión, que es esta profesora de 75 años que imparte clase en una universidad bajo el paraguas senior y que han cambiado la dirección de la universidad y le han dicho que ya no vuelve a dar clase precisamente por la edad, ¿no? Porque es mayor de 70 años.
Es un error garrafal, desde luego, el suponer que porque uno tenga una determinada edad no está capacitado para desempeñar determinadas funciones, es un error garrafal. Además, esa mujer probablemente pues se realiza a través de ese trabajo. Entonces le van a quitar una parte muy importante de su vida. Una persona que quizá va a empezar a sentirse más sola, va a empezar a sentir más sentimiento de inutilidad, más aburrimiento, seguro. Así que bueno, lo que sí quiero dejar muy claro es que algunas veces, como estaba apuntando, que creo que era Laura.
Paula.
Que he llegado un poquito.
Paula.
Ah, era Paula, estupendo. Paula, lo siento.
Nada.
Como estaba apuntando ella, ¿cuántas veces yo me encuentro trabajando en las residencias con edadismo que proviene de los propios mayores? A veces son ellos mismos los que piensan que ya no tienen capacidades que sí que tienen o que ya no tienen la edad para ciertas cosas. A veces nos ponemos las barreras nosotros, ¿eh? Sí.
Bueno, hay de todo, pero yo lo que creo que es que está claro que está cambiando todo muchísimo, que cada vez somos más mayores y las cosas tienen que cambiar, sí, porque no nos morimos, no tenemos muchas ganas de
morir. No apetece.
Con lo cual, pues habrá que cambiar muchas cosas, porque lo que está claro es que la admiración que había en otras épocas por la inteligencia y la experiencia de los mayores, ahora es, en algunos casos, al contrario. No se suelen admirar los consejos que dan, se consideran como viejos, se verán así como una cosa rara, y es porque no sueles ser experto en redes o no eres experto, pues eso te echa para atrás en internet, todas esas cosas. A los más jóvenes les parece que es que entonces ya no puedes ni dar clases siquiera, y no es ella, esta mujer de la que estáis hablando, la que se quedará mal y con soledad, etcétera, etcétera. Son los que están aprendiendo de ella, que sabe tantísimo y que hay una lista de espera, que la gente no es tonta, que si la gente va es porque es una persona de la que aprenden mucho. No pueden pensar que porque tienes, si puedes tener 75 años y tener una mente lúcida, y puedes tener 60 o 50 y tener la cabeza como, vamos, como una jaula de grillos. O sea, no tiene nada que ver con la edad.
Es que son precisamente los alumnos los que se han revelado. Han recogido 20.000 claro, firmas, que no son pocas.
Qué barbaridad.
Y estamos hablando de una clase, la de escritura creativa, que es la que imparte esta señora, que se llama Pilar Ruiz Bá, que tiene lista de espera todos los años.
Y los alumnos entiendo que también son, no porque ser este senior...
Suelen ser mayores, sí.
Claro.
Claro,
a lo mejor
mayores de 55.
Lo que entiendo, la nueva dirección, que poco inteligentes, o sea, una señora que tiene lista de espera, o sea, es que eres corto directamente.
Sí.
No, desde luego. Y yo quería...
Pero esto no pasa quizás en todos los sitios. Perdón.
Sí, Sole.
No, que pasa en todas partes, porque imaginaos en mi profesión, cuando la gente va cumpliendo años, se te va echando poco a poco para afuera, y además si se hacen cosas, pues buscan madres de 40 que tienen hijos de 20 y están haciendo series en las que en la realidad la gente, algunas mujeres de 40 están teniendo hijos en ese momento, o sea, no van a tener nietos, van a tener hijos,
claro,
o sea, es completamente distinto, estamos cambiando las cosas, están esperando que las que somos muy muy mayores pues tenemos que tener el pelo gris y blanco, y sin embargo la gente joven es la que tiene el pelo gris y blanco porque les gusta, y las mayores nos teñimos, es que no tiene nada que ver con la realidad, tenemos que adaptarnos porque si no es absolutamente imposible.
O cuando cogen actores jóvenes, ¿verdad?, para que interpreten a personas mayores, y entonces con maquillaje, etcétera, les avejentan un poco, ¿no? Y dices, pero bueno, si hay un montón de actores a lo mejor más mayores que pueden interpretar ese papel.
Pues sí, pero bueno, esa es la costumbre y eso es una pena. Y bueno, y a nosotros normalmente nos viene mal el edadismo, pero también nos viene mal la diferencia entre actores y actrices, porque un actor suele ser un madurito interesante, pues como yo que sé, pues bueno, hay unos cuantos, pero sin embargo, cuando esa persona de 60 o 60 y tantos años es una mujer, pues ya solo vale para hacer papeles de abuela, que muy bien, a mí me encantaría, por ejemplo. Pero bueno, aparte de papeles de abuela, pues hay miles de cosas que puedes hacer, como esta señora pues que da clase, o que son científicas, o que son personas que, pues yo qué sé, ¿os acordáis de Angela Lansbury en la de es que encima funcionan? Igual que, pues yo qué sé, Lola Herrera, que llena todos los teatros con 88 años. ¿Por qué tenemos que discriminar por la edad? Eso está muy feo.
Es que hay una paradoja, no sé si os habéis parado a pensar, que es que estamos en una sociedad cada día más envejecida, donde no nacen niños y que no cuenta con los mayores, no se les contrata, cuando la edad media en España es de 44,3 años.
Fíjate. Sí,
es que eso de la vejez se ve como algo muy lejano, ¿eh? Cuando uno todavía es joven, pues normalmente ves como ese momento muy lejano, y tenemos una cantidad de prejuicios ya no solamente relacionados con el edadismo, sino con el capacitismo. Somos todavía una sociedad muy, muy paternalista. Entonces a veces tendemos a dar por sentado que una persona, por tener determinada edad, ya no tiene interés por seguir desarrollando proyectos, ya no tiene hobbies, ya no necesita tanta estimulación como antes. El problema que tenemos es generalizar, porque sí que es verdad que hay personas que, oye, llegan a los 80 y te dicen, yo no quiero hacer nada, yo lo que quiero hacer es estar tranquilo en casa, descansar, ver la televisión y no quiero nada más. Pero no puedes suponer que todo el mundo está en esa línea. Ese es el problema que tenemos.
Claro, y también.
Mira, yo no sé si sabéis que ayer fue el Día Internacional de los Actores y las Actrices. No.
¡Felicidades!
Muchas gracias, que somos muy diferentes actores y actrices en este caso, que los mayores desde luego no lo tienen fácil, seas actor o seas actriz, pero para las mujeres casi que es bastante peor. Y bueno, pero es que nos deberían, yo que sé, agradecer, porque nosotros no nos jubilamos, seguimos cotizando si trabajamos. Y no nos queremos jubilar, además, no queremos marcharnos, porque es un trabajo que muy, muy vocacional, que lo quieres hacer toda tu vida, y que mientras el cuerpo aguante, como he dicho, como con Lola Herrera en el teatro, pues queremos hacer personajes, porque hay personajes de todas las edades, feos, guapos, antipáticos, viejos, niños, y bueno, y los actores pues tenemos que hacer todos esos personajes, sean mayores, así que vivan los mayores. Que gracias a los mayores tenemos la calidad de vida que tenemos ahora.
Eso es.
Por todo lo que han trabajado y se han sacrificado.
Pero es cierto que ellos son los primeros que tienen que empezar a empoderarse. Para que ellos se encuentren empoderados y no apliquen ese edadismo a su propio grupo etario, es cierto que necesitan que los que somos más jóvenes les demos voz, les demos voto, que ellos sientan que realmente nos interesa integrarlos en la sociedad, no marginarlos, todo lo contrario. Pero ¿cuántas veces me encuentro yo con esa persona de 90 años que te dice, no, yo con esos no me voy a poner a jugar a las cartas, que son unos viejos? O te dicen,
¿Es verdad?
Es verdad. O ellos mismos te dicen, ¿pero dónde voy a ir yo ya de excursión? O ¿cómo me voy a poner a hacer esto? Si tengo ya 80 y tantos años, yo ya no puedo. Ellos son los primeros también que tienen que hacer ese cambio de mentalidad, ¿eh? El cambio de paradigma tiene que ser para todos.
Claro, yo creo ahí que es un problema más que nada cultural, ¿no? Y de la y social, porque siempre se ha creído que las personas mayores son olvidadizas, que son frágiles, que tienen problemas con la tecnología, que puede ser que sí, que haya algunos que sí, pero otros muchos que no. Y que al final como que los jóvenes son más valiosos, ¿no? Que los por esa energía que tienen que los mayores.
cuando a veces pasa que hay gente joven que tampoco se le da bien la tecnología, ni le gusta.
Totalmente.
Gente despistada, gente más torpona, vamos a decirlo así. El otro día, cuando planteaste el tema, estuve leyendo un poquito y no me había dado cuenta de una cosa, que seguramente mucha gente sí, que se considera edadismo, y yo no sé, Josefa, si esto tú lo has visto en las residencias, el tema, por ejemplo, de infantilizar a las personas mayores, incluso a la hora de referirte a ellas. A los abuelitos, los ancianitos.
Cariño, corazón, hablan, de todo.
Eso
se
es.
Escucha de todo, de todo.
Como y, si fueran idiotas.
Pero además el problema grande que hay en ese sentido es que, claro, una persona mayor a lo mejor, pues sí, tampoco tenemos que romantizar. A mí hay una cosa que últimamente pues me molesta mucho, y es que también intentamos, ¿no?, acabar con ese edadismo, con ese paternalismo, con ese capacitismo, proponiendo, proyectando el extremo completamente opuesto. De decir, no, es que una persona con 90 años tiene toda la vida por delante, es el momento de empezar a crear proyectos. Y a mí, claro, cuando escucho estas cosas digo, pero oiga usted, ¿en cuántas residencias ha entrado usted? O sea, no, tampoco seamos tontos. Una persona con cierta edad pues tiene dolencias propias de la edad.
Claro.
Luego están los superabuelos, los supermayores, como se llama, ¿no?
Los personas que hacen maratones.
Con 90 años, claro, pero no es la mayoría, no es la mayoría, entonces tampoco romanticemos. Pero el problema que tenemos normalmente es que, como las personas mayores van un poquito más despacio, tienen otro ritmo, como no queremos perder tiempo, pues no dejamos que sean ellos quienes hagan algo con el ordenador o con el teléfono móvil. Preferimos hacérselo nosotros para ir más rápido.
Es verdad.
Al final proyectamos nuestro ritmo de vida en ellos. Y eso es lo que al final, pues bueno, ellos dicen, pues vale, pues hazlo tú y ya está.
Claro, que también es algo que se hace con
Hombre,
los niños.
Sí, es, ¿no?, que es muy difícil. De todas maneras, bueno, yo tengo, por ejemplo, a mi suegro, que tiene 90 años, y se levanta y dice, yo me voy a leer el telediario a mi ordenador.
Sí, sí, claro, yo, mira, fíjate. Yo
y tan ricamente que se, porque ya no se compra el periódico, y tan ricamente se abre el ordenador y se lee.
Totalmente, yo, por ejemplo, mi madre, que tiene 80 años, a ver, no te digo que Instagram lo maneje tal, pero oye, que se ve sus cosas, y mi suegra, que tiene 85, Celia, igual, es cierto que de vez en cuando te mandan enlaces raros o publican cosas extrañas porque toca, pero se manejan, a mí ven mis recetas, o sea, que den a su ritmo, pero que bueno, que el que quiere y el que tiene interés, al final, pues oye, maneja su teléfono y
pero de
redes
todas
sociales.
Maneras, no tenemos por qué obligarles a que aprendan, porque
no, claro,
tienen,
que no,
porque les tienen
desde
que,
luego que no,
obligar a ir a un banco y no hablar con nadie,
bueno, ya, es que
o
eso
que
es
tenga que coger en la sanidad pues las citas en una aplicación que les resulta horrorosamente difícil.
No, cualquier
pero,
cuestión,
¿por qué no puede haber una persona que les dé la cita? ¿O por qué no puede haber una persona en el banco que, con todo el dinero que han dejado los mayores, también a lo mejor le pueden pagar y le viene mejor tener un sueldo y les cuenta por qué tal, como antes iban con la cartilla y ahora no se puede porque no existe eso? Pero ¿por qué han hecho eso? O sea, no se puede hacer un mundo solo para la gente joven, es un mundo para todos los que vivimos dentro, para los mayores.
Si ya
y
la
los
gente
más
joven
jóvenes.
Nos cuesta hacer gestiones, yo hay cierto tipo de gestiones que digo, o sea, esto a mí me cuesta.
Lo de pagar los recibos en el cajero. Yo tengo que pedir ayuda a la gente dentro de la oficina porque digo, a ver, ¿esto cómo va?
Hasta
no
una multa. Yo, a mí me ponen
terrible.
Una multa, como no me la pague mi hijo, no tengo ni idea de cómo hacerlo.
Es cierto que cuando te pones es sencillo, pero te tienen que enseñar a hacerlo.
Sí, cada vez que veo que me...
Josefa.
Cada vez que veo que me dirigen algo así que se llame sede electrónica, tiemblo.
Total.
Tiemblo.
Bueno.
Y estoy en la treintena, estoy en la treintena y soy nativa de la tecnología. Y cuando veo sede electrónica digo, no, por favor, no. Clave de no sé qué, DNI electrónico. Bueno. Es una distancia, esto de la brecha digital, desde luego, que se ha generado entre las distintas generaciones, pero claro, es lo que decimos, no se puede obligar.
Y tiene que
personas.
Funcionar, porque hay veces que no funciona.
Yo en las residencias siempre les propongo, les pregunto con mi proyecto, oye, ¿y a ti te gustaría que organizásemos aquí un taller de informática para aprender a utilizar el teléfono mejor, mandarte fotos con tu familia? Y hay muchos que te dicen, oye, pues vale, pero una gran mayoría te dicen, que tengo 95 años, déjame en paz,
que ya pasa,
déjame tranquilo.
Sí, pero hay gente que no pasa, y lo que decía Sole ahora, me estaba acordando del caso de Carlos San Juan, que es un médico jubilado que sí. tiene 78 años o 79, y hace un tiempo hizo una campaña bajo el lema "Soy mayor, no idiota".
Eso
en
es.
El que Exacto. recogía firmas para que los bancos no se olvidaran de los mayores, al hilo de lo de la cartilla, y le hicieron caso. De hecho, creo que se reunieron con él algún ministro. Quiero recordar que fue
sí,
algún ministro.
Sí, tuvo muchísima repercusión.
Y los bancos se adherieron a esta campaña o a este lema. Pero ¿qué pasó? Que después de un año lo han dejado olvidado. No han cambiado nada.
Mm. Y tengo entendido, no sé si vosotros habéis escuchado, el edadismo también al contrario, por ser demasiado joven. De eso también
por
se
supuesto.
Habla.
También, claro.
No tienes
el edadismo no simplemente es discriminación por razón de tu edad. Es decir, es presuponer que por tu edad no estás capacitado para realizar determinadas tareas, vamos, como si se te discriminase por tu sexo. Pues es lo mismo, pero con la edad.
Eso el caso es. Que lo sufren más los mayores.
Mm. Se bueno. te presuponen, bueno, está la cosa también con los jóvenes, por ejemplo, a la hora de ir a buscar un trabajo, pues te encuentras también
Hombre.
Con esta situación. Pero de decir, es que como tienes 18 años vas a ser demasiado inmaduro, esta persona seguro que está pensando en tonterías, no tiene la cabeza amueblada, bueno... También se puede sufrir.
Pero mira, sobre el mercado laboral, os quería dar un dato. A partir de los 45 se complica muchísimo la búsqueda de empleo. No ya el encontrarlo, sino la búsqueda en sí, acceder a las entrevistas. Y el 50%, o rondando el 50% de los parados, están en esta franja de edad, mayores de 45 años. Hicieron un experimento en el País Vasco donde eligieron a dos candidatos, ¿no? Y tenían el mismo currículum. Lo que pasa que en uno de ellos, la persona tenía 35 años. Y en el otro pusieron que era mayor de 49, si no me equivoco. Bueno, pues el joven obtuvo el mayor número de entrevistas, o el doble de entrevistas, que el otro, que el de 49 años.
Que tiene más experiencia, por cierto.
Sí.
tiene más experiencia, pero el edadismo te condiciona a pensar que además de tener más experiencia va a ser una persona menos flexible, menos adaptable, menos dispuesta a aceptar órdenes. Entonces eso es lo que echa para atrás.
Y en el caso de mujeres están más contentas porque no se quedan eso embarazadas. Sí. O sea,
efectivamente.
Puede pasar.
También.
Pues es exactamente así.
Hay otra cosa que no hemos hablado, pero vamos, yo estaba pensando, por ejemplo, nos parece absolutamente normal, bueno, con la edad prácticamente a las mujeres se nos va pidiendo como que te hagas arreglitos, que te hagas cuidado, que hagas no sé qué, porque si no, pues, pero ¿por qué estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en dos presentadores, el hombre suele tener 60 años como si nada, y a mí me parece muy bien, y la mujer pues 30 años menos a lo mejor la que está al lado. Sin embargo, al revés, no nos parece, porque no hay, o sea, prácticamente no hay.
El hombre tiene canas, ¿verdad? Y es así como un aire más serio, ¿no?
¿Por qué nos acostumbramos a esas cosas? ¿Por qué nos parecen normales? Que no pasa nada, a mí me encanta ser un señor mayor con una chica más joven, o una señora más mayor con un chico más joven. Da igual, es que cualquiera de los dos lo puede hacer. Pero nos acostumbramos solo en ese hacia ese lado, hacia los hombres. O sea, que las mujeres estamos discriminadas por la edad y también por el sexo.
Son estereotipos que hemos creado.
Totalmente. Exactamente.
Oye, os quería proponer, a ver, soluciones para intentar reducir esta brecha generacional o que no haya este tipo de estereotipos. Hemos hablado de esta discriminación por la edad. Hemos hablado del lenguaje, hemos hablado del empleo. ¿Qué tipos de soluciones deberíamos proponer o poner sobre la mesa?
Yo estoy un poco en lo que decía Josefa, que los, sobre todo en el tema de los mayores, los propios que pueden mover y promover ese cambio es la gente mayor. O sea, yo, por ejemplo, lo que digo desde la perspectiva de redes sociales, pues el ver gente con cierta edad, con 60, 70, que son tiktokers, que son tal, que tienen mogollón de seguidores, pues eso hace, yo creo, un poco levanta ese cambio.
El contacto intergeneracional, ¿no?
Totalmente.
Y hacer lo que estás haciendo tú hoy, hablar de ello, y hablarlo y hablarlo y hablarlo, y que nos empiece a parecer normal que los mayores estén en todo tipo de sitios, en la universidad, como hemos empezado con esta profesora, o en cualquier otro sitio, porque es que somos muchos, y lo que decíamos antes, no tenemos idea de morirnos todavía. Así que vamos a tener que bregar con eso.
Somos muchos y por detrás vienen muy pocos.
Eso es cierto.
Yo creo que también incorporarlos a la vida familiar más. Es decir, ¿no? Todo el mundo
sí,
puede.
Por favor. Sí.
Es decir, el no tenerles. Bueno, que, oye, que a veces no queda otra, ¿no? Pero yo recuerdo mucho mi madre, mis padres, cómo contaban que las abuelas se venían a vivir a sus casas, ¿no? Cuando ya estaban solitas. Y no estamos hablando de casas que, o sea, familias muy sencillas, ¿no? Pero eso yo creo que les daba una sensación de utilidad, vamos a decirlo, ¿no? Porque como vivimos en el momento, en la sociedad de la utilidad, tienes que ser útil y capaz, seguían estando ahí, ¿no? Y no lo sé, yo creo que a lo mejor eso les hacía al final formar parte de la vida, eso es, estaban incluidos.
Eso está bonito, pero yo creo que muchos mayores no tienen ganas
también es
de que les den la lata a los más jóvenes. Están tan a gusto en sus casas porque es que está perfectamente. Hay gente que...
Mucho cuidado con aprovecharse de los abuelos al final.
Claro, uy, madre mía.
Josefa.
Bueno, se ha comentado ya. Proyectos, actividades intergeneracionales. Al final lo que falta es que la gente joven conviva con los mayores, que vean cómo son, sí, están arrugados, huelen diferente, sí, porque lo que no tiene ningún sentido es que para intentar meter a las personas mayores, volver a introducirlas y que se les vuelva a respetar en la sociedad en la que vivimos, las pintemos como superhéroes, no, por ser mayor ni eres mejor persona, ni tienes toda la vida por delante, o sea, vamos a ser realistas, vamos a convivir con ellos y así es como vamos a desarrollar la empatía. Es la única manera, realmente ver cómo son de verdad, estar con ellos, hacer cosas con ellos y convivir.
Total.
Muy interesante todo
con una perspectiva realista.
Todo lo que estáis comentando. Antes de irnos a publicidad, quería preguntaros, en caso de poder infiltraros en algún lugar sin ser vistos o de ser invisibles, ¿dónde os gustaría aparecer o ver o cotillear?
Qué cambio de tercio.
Es complicado, sí.
Sí, es un cambio de tercio radical.
En cualquier sitio, o sea, sí, vale cualquier lugar.
A mí me lo han preguntado antes los chicos que ahora bajarán al estudio y he dicho en un consejo de ministros, que ahora mismo tienen que estar muy entretenidos.
¡Ostras! Entretenidísimo. En un consejo, una reunión post-consejo, rollo también. Cuando en un descanso de esos.
Sí. Eso es justo lo que iba a decir.
Lo que se debe hablar detrás de...
Sí, yo tengo que dar una vuelta, ¿eh?
Yo a lo mejor sí me gustaría en el típico coche policía rollo persecución, tal no sé qué, que tuviese un final medianamente feliz. Pero algo así rollo de acción me molaría verlo desde dentro.
Ay. ¿Y a Josefa?
Pues yo iba a decir justo, yo es que además tenía un escenario súper, súper concreto. Estaba también tirando por el lado de la política y yo estaba pensando, jo, me encantaría estar en la conversación que tuvieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias antes de montar el gobierno de coalición. Uy, cómo me hubiera gustado estar ahí escuchando. Digo, uy, esto, madre mía, cómo va a salir.
Que no ibas a dormir tranquilo, ¿eh? Ya verás tú ahora.
Pues yo creo que si hiciera unos exámenes, pues para, yo qué sé, para tener un buen trabajo o algo así, pues te harías invisible para saber, por ejemplo, las preguntas. Y después te quitabas la pócima para hacerlas. Bueno. Pero bueno, yo qué sé, hay tantos sitios en los que te podías hacer.
Hay muchos, ¿eh? Hay muchísimos sitios en los que te encantaría estar sin ser visto. Paloma le ha dado una vuelta. Tienes la publicidad por delante.
¿Me
para
das
darle
los
otra?
Minutos sí. Que vienen? Vale.
Vamos a la publi y volvemos con este tema y los oyentes.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.